noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de Grandes Noticias por Activa Online. Lo invitamos a que le dé me gusta a la página en Facebook Activa Online y que nos siga también a través de la plataforma en streaming en www.activaonline.mx. Este jueves 29 de octubre, con mucha información, con muchas noticias, vamos a las de 8.
Las de 8.
Las de 8.
Y el gobierno federal le va a poner lupa a lo que está haciendo Colima en términos de inteligencia patrimonial y económica. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez firmó un convenio de colaboración institucional con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, con el cual se creará la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima, que permitirá pues combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. En las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera allá en la Ciudad de México, el mandatario estatal señaló que la firma de este convenio es una apuesta a la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, explicó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima estará en coordinación directa con la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues va a estar el gobierno federal. Bueno, vaya, una de las cosas que más le hacen señalamientos al gobierno de Ignacio Peralta es la cuestión de los recursos, cómo se manejan, cómo se ejercen. Pues ahora el gobierno del presidente López Obrador le estará poniendo lupa a ese asunto. Y el Congreso sigue pues dando de qué hablar. La titular de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género, pues Mariana Rangel López, denunció penalmente a la diputada de Morena y presidenta de esta Comisión de Igualdad y Equidad de Género, Ana Karen Hernández Aceves, por acoso laboral y violencia psicológica y también violencia de género. En una rueda de prensa, Rangel López detalló que esta situación data desde hace 6 meses, donde la legisladora por Morena realizaba acciones repetitivas en su contra. Textual dijo: tengo muchos años trabajando con mujeres y es la primera vez que una mujer me violenta a mí. Me costó mucho trabajo tomar la decisión. Pasaron muchos meses para que yo pudiera decidirme a presentar una denuncia. Expuso que la violencia ejercida era invisibilidad su participación, desvalorizar su trabajo, subestimarla, hacerle creer que su trabajo no era bueno, amenazas de despido, violencia psicológica y acoso laboral. Textual mencionaba esta persona, Mariana Rangel, decía: se trató de una violencia psicológica, acoso laboral, amenazas y lo que resulte que se pueda dar con las investigaciones y de los medios de prueba que yo aporte a la fiscalía. La quejosa dijo estar tranquila y confiada en que las instituciones pues la van a respaldar. Y se van acumulando, ya hay muchos señalamientos. Vaya, aquí en Activa hicimos un trabajo de investigación referente pues a cómo se ejercía el presupuesto en el rubro de publicidad, y pues se vio pues claramente que se favorecía a ciertos medios que publicaban la columna del coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Parra. También están las denuncias penales que le han impuesto pues diversos diputados, en este caso Carlos César Farías, donde ha interpuesto denuncias por la cuestión del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde supuestamente se tenían más de 30 jóvenes trabajando ahí y no había evidencia ni documentos que avalaran este hecho. Vaya, siguen las cuestiones. Ayer incluso también le hacían señalamientos muy fuertes al diputado Vladimir Parra en cuanto al recurso que ejerció. Bueno, decían que tenía que devolver cerca de 500,000 pesos por presidir la comisión, cuando la Comisión de Gobierno Interno pues no reunía las características para tener ese recurso. Vaya, ahí están los señalamientos que se han hecho en el Congreso del Estado, en esta 59 legislatura que ha dado mucho de qué hablar. Y en cuanto a la evolución de la pandemia aquí en Colima, hay que decir que las instituciones del sector salud en el estado pues reportan en las últimas 24 horas pues un registro de 10 nuevos casos y 7 defunciones por COVID-19, con lo que la entidad ya alcanza 6,144 casos y 734 decesos acumulados por esta causa. En esta jornada pues no se incluyen los datos del Instituto Médico del Seguro Social, que serán entregados hasta el siguiente reporte. La Secretaría de Salud pues informa que las 7 defunciones ocurrieron en 5 hombres y 2 mujeres entre los 45 y más de 65 años de edad, de los cuales 3 eran de Villa de Álvarez, 2 de Tecomán, 1 de Colima y 1 de Cuauhtémoc. Asimismo, 3 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV-2 en edades entre los 20 y más de 65 años, de las cuales 1 recibe atención ambulatoria, 1 está hospitalizada como grave y una hospitalizada no grave. Por residencia, dos son de Colima y una de Ixtlahuacán. De los varones diagnosticados positivos fueron 7 con edades entre los 30 y más de 65 años, de los cuales 3 reciben atención ambulatoria, 4 están hospitalizados graves y por residencia 5 son de Manzanillo, 1 de Comala y 1 de Tecomán. Se registró también un caso foráneo, un varón de más de 65 años que está hospitalizado grave y que por lineamiento federal pues será contabilizado en su entidad de origen. Y pues lo que menciona, lo que hemos aquí hecho mucho hincapié, con mucho énfasis lo hemos dicho, pues utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia, no salir, al menos que sea para una cuestión esencial, y de esa forma contribuimos nosotros a que pues no se disparen los casos de COVID aquí en el estado de Colima. Hay que decir que ya a nivel nacional pues se han registrado pues varias cantidades, ¿no? Estamos hablando que ya por primera vez estamos superando los 90,000 muertos en México, y es ya pues un escenario pues que supera lo catastrófico, ¿no? Hay que recordar que el subsecretario Hugo López-Gatell decía que cuando se tuvieran 60,000 defunciones pues estaría en un escenario catastrófico. Pues ahora tenemos 90,309 de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud a nivel federal, y pues estamos rebasando esa cifra catastrófica por más de 30,000 muertes. Y se dice muy sencillo, una muerte, un dato, un número, una estadística más, ¿no? Pero es una persona que dejó de existir, es un familiar, un abuelo, un padre, una madre, un hijo, que ya no está aquí existiendo. Entonces, pues hay que poner de nuestra parte, y pues con estas cuestiones que son muy, muy sencillas, ¿no? El uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y salir solo para lo esencial, para no contribuir a hacer estas aglomeraciones, estos eventos masivos, ¿no? Que ya se han visto. Desafortunadamente han pasado conciertos, eventos religiosos que han aglutinado una gran cantidad de personas, y eso incide en que aumenten los casos. Pues ponemos de nuestra parte con algo muy sencillo, como no salir, a menos que sea algo necesario, y utilizar el cubrebocas, lavarse constantemente las manos y estar guardando la sana distancia. Y pues se siguen dando casos en lo viral, lo que se hace tendencia en las redes sociales, pues son estos casos de maestros que tienen sus clases virtuales y que se les olvida que los están grabando, que los tienen pues en la lupa, ¿no? Y pues ya se han registrado diversos casos en donde un maestro agrede verbalmente a un alumno, se viraliza ese video y pues hay consecuencias. Ahora tenemos un caso también de una maestra donde se ve pues insultando a sus alumnos. Vamos a escuchar este video que se está haciendo viral.
Sí, es que estaba dándole los no, hombre, pinches huercos, no me entregan ni más. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando a todos hechos un desmadre. O sea, no, yo le envié un resumen acá a otros jodidos, yo no lo voy a revisar así. Y ahorita les mandé los proveedores de tercero G y nada más 9 personas pasaron. Todo lo demás son 1, 3, 2. Entonces, quiero ver cuál es la reacción. Igual te los voy a mandar a ti también, los del H.
Y pues cada vez son más frecuentes, pues estas, se entiende, ¿no? Los maestros también están en una presión, están en un constante estrés, en una nueva, pues, modelo, plataforma para dar clases. Y lo que se veía a veces en el salón, en el aula, pues pasaba desapercibido, ¿no? Pero ahora, con estas plataformas donde los están grabando, donde pues queda una constancia, un testimonio de su trabajo, pues se han dado muchos casos. Recordemos el caso de un maestro también allá en la Ciudad de México que pues ofendió a un alumno que tenía Asperger y eso le generó que lo despidieran, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo, o sea, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tacto, ya no son los mismos tiempos, ya se tiene que tener una sensibilidad muy diferente para hablar con los alumnos, porque pasan este tipo de casos e incluso pues pueden perder su trabajo los maestros.
Lo bueno, lo malo y lo feo del día.
Y en lo bueno, noticias positivas, esta pandemia no solamente ha dejado en malas noticias una cuestión trágica, también tiene aspectos positivos. Hay que decir que con la pandemia y pues, la ausencia de turistas nacieron miles de tortugas en las playas de Sonora. Está informando que pues, a raíz de esta situación de la contingencia sanitaria que se han reducido los flujos de turistas que acuden pues, a estos lugares que tienen mucha concentración en tiempos vacacionales, pues en esta temporada pues, de eclosión de tortugas golfinas, pues, ha tenido pues un nivel de nacimiento de tortugas histórico en el estado de Sonora. Y pues lo que han referido, pues en este caso Mayra Estella Astorga, coordinadora del tortuguero de la comunidad indígena de Comac, pues dice que en su comunidad y en los pueblos pues no había existido algo así, con esta cosa majestuosa de ver la eclosión de las tortugas golfinas, ¿no? Dice que esta temporada, que va del 22 de octubre al 4 de noviembre, pues han eclosionado unas 2,289 tortugas en la playa Mancha Blanca del desemboque en la costa del Mar de Cortés, en el municipio de Pitiquito, en Sonora. Pues esta playa en la que pues, por lo general nacen, dicen, unas cerca de 500 tortugas, pues en esta temporada, a raíz de la pandemia que fue cerrada a los turistas, pues han nacido unas 2,289 tortugas. Y esto es un dato referente, ¿no? Pero se ha visto más información en cuanto al impacto que ha tenido la pandemia en la dinámica social que se tenía, ¿no? De producción y todo eso. Ha bajado también los índices también de contaminación por vía de gases invernadero, que también ha generado un impacto positivo en el medio ambiente. Vaya, no todo es mala noticia con esta pandemia, está dejando también cuestiones positivas y hay que resaltarlas. Y en lo malo, el presidente López Obrador ya lo dijo textual en su rueda de prensa este 29 de octubre, lo mencionó, dijo que su gobierno pues no va a darle ni un peso más a los estados, no tendrán en su mano el dinero federal, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que su gobierno pues no le debe recursos a las entidades, y si hacemos cuentas, dijo, incluso pues algunas le adeudan impuestos, ¿no? Pues una declaración que no abona en nada a a esta atmósfera de confrontación que ha tenido con 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista, ¿no? Que han sido muy enfáticos en que van a romper el actual pacto fiscal porque no reciben más participaciones y también han visto pues un intento del gobierno federal de concentrar los recursos a través de la extinción de fondos, fideicomisos, de recortes que han hecho a los recursos que antes recibían los estados y que ahora pues los concentra el gobierno federal y que de manera discrecional pues elige en qué pues canalizar esos recursos, ¿no? Que lo hemos visto en los hechos, pues se ha traducido en obras como el Tren Maya, como Santa Lucía, el aeropuerto y también Dos Bocas. Vaya, que hay que poner mucho énfasis en esta parte. Debe haber un diálogo, debe haber una concertación, una discusión racional y llegar a consensos a partir de posturas antagónicas, ¿no? Es claro que en una democracia va a haber puntos diferentes de vista y no se puede pues tratar de supeditar, avasallar a todas las personas que opinan de manera diferente a ti, y más cuando son gobernadores, cuando representan a un estado. Le ha faltado esa capacidad de diálogo al presidente López Obrador. Él lo ha manifestado con los que lo siguen, con las personas que trabajan con él, ha dicho que él pide y exige una confianza ciega, pero eso no lo puede pues externar con los gobernadores y más los que pues representan siglas diferentes a su partido, ¿no? Que tienen pues intereses de los ciudadanos que a lo mejor no coinciden con la visión del gobierno federal. Ya se está hablando incluso de defensas jurídicas para tratar de evitar esta desaparición de los fideicomisos, pero bueno, no hay un acercamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. No ha tenido esa sensibilidad para acercarse con los gobernadores de oposición y tratar de escucharlos y ver qué solución puede generar, ¿no? Es una crisis política que no existía, porque en los sexenios pasados nunca pasó esto. No hubo este nivel de confrontación. Y ahora sí está viendo. En un momento de crisis económica, de pandemia, de muertes por COVID, y el presidente se pelea con los gobernadores. Y en lo feo, bueno, pues lo que estábamos comentando, esta pues intención que ya se ha concretado en los hechos del gobierno federal, del presidente, de seguir aglutinando recursos, ¿no? Ayer en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pues se aprobó que 33,000 millones del Fondo de Salud para el Bienestar sean transferidos a la Tesorería Federal. ¿Y qué significa esto? ¿Qué representa esto? Pues que una vez que entran a la Tesorería Federal, pues el gobierno puede utilizar esos recursos para lo que quiera. estaban en un fondo, en el Fondo de Salud para el Bienestar, y eran recursos que estaban programados, etiquetados, que tenían un fin específico, pero ahora entran a la Tesorería Federal y el gobierno pues lo puede utilizar en temas que le interesa al gobierno, ¿no? Se acaban estos mecanismos, se van desapareciendo los controles para tener un gasto programático, una manera de ejercer el recurso que responda a alineamientos y no solamente a los intereses del presidente. Vaya, la votación se logró con 242 votos a favor, hay que decirlo, que fueron de Morena y sus aliados, 7 en contra y 3 abstenciones, para un total de 255 sufragios conseguidos, mientras la presidenta de la mesa directiva, la periodista Dulce María Sauri Riancho, pedía a la Secretaría cerrar los tableros de votación. El bloque opositor, conformado por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, se abstuvieron de votar, apostando a que la mayoría morenista no alcanzaría el mínimo de 251 votos para oficializar el quórum, pero esta ocasión pues les falló la estrategia. De hecho, pues reclamaron que los votos definitorios se lograron luego de agotados los 5 minutos reglamentarios y presentaron un escrito ante el Comité de Quejas de San Lázaro en contra de la secretaria y diputada de Morena, Guadalupe Díaz Áviles, quien se habría demorado en cerrar las votaciones, permitiendo que se rebasaran los 250 sufragios. Pues las formas, las triquiñuelas que están haciendo ahí en el Congreso de la Unión, y que no responden realmente a veces a los intereses de la población. Va a ser un golpe durísimo lo que se va a tener en el sector salud, ya de por sí afectado pues con los desabastos de medicamentos, con el tema de la pandemia, y le aprueban pues transferir 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud a la Tesorería. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? Lo que diga el presidente, que ya hemos visto pues cómo ha invertido el dinero público, ¿no? En estadios de béisbol, en refinerías que ahorita no tienen una lógica financiera, no tienen viabilidad, en aeropuertos que no llaman, tienen un Tren Maya que pues a nadie entusiasma, ¿no? En eso se están yendo los recursos, pues a ver lo que pasa en el 2021 en el tema de salud. Cerramos este noticiero de grandes noticias, le agradecemos que nos haya permitido informarle, lo invitamos a que le dé me gusta, que reaccione en esta publicación en Facebook, en Activa Online, y que también se meta, se dé una buceada ahí en la página, el streaming, en www.activaonline, en activa.mx, para que vean, para que conozca todos los contenidos que se están generando en esa plataforma. No me resta más que despedirme, agradecerle que nos haya permitido informarle y pedirle que se cuide mucho.
Grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.